tema, porque ayer justamente comentábamos de lo que ha significado para la industria de la construcción la suspensión de la obra pública en todo el país. Hemos estado hablando con los gremios respecto de cómo lo viven ellos, pero queríamos también reflejar un poco cómo está la cosa desde el sector empresarial, ¿no? Así que vamos a saludar al presidente de la Cámara de Construcción de Salta, a Juan Carlos Segura, que está en línea. ¿Qué tal, Juan Carlos? Acá Nora Figueroa y Martín Van Damme, los saludamos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos. Juan Carlos, ¿cómo describiría la situación ahora de las empresas dedicadas a la construcción en Salta?
Y caótica. Es una situación que hemos llegado después de hablar y hablar. Yo empecé diciendo en julio del año pasado que como salteño lo que más nos convenía era que las elecciones las gane Massa.
Sí.
Se tomó a mal mi comentario, pero el tiempo me da la razón. Hoy tenemos todas las obras públicas paradas, 8.000 personas sin trabajo en la calle y no tenemos respuesta de nada del gobierno nacional, nada. No porque yo sea partidario del presidente Massa, sino porque del que era ministro Massa, sino porque consideraba que no podíamos cortar todo de cuajo como se ha hecho ahora.
Juan Carlos, para entender un poco más el panorama, 8.000 trabajadores en la calle, ¿de cuántos? ¿Cuántos trabajadores tiene la construcción en Salta?
Y ponele 10.000.
Perdón, o sea, usted dice que tiene 10.000 y de esos 10.000, 8.000 se quedaron sin trabajo.
Y sí, es lo que trabajaban en la obra pública.
Eso es mano de obra directa. De la obra
mano
pública.
De obra directa, así es.
¿Y la mano de obra privada está logrando absorber, aunque sea parte de esa?
No.
¿Porque también se suspendió la obra privada o porque?
No, porque no hay plata. No hay plata en toda la provincia, no hay plata en todo el país. Es fácil decir que estamos teniendo déficit cero porque no pagamos la deuda. Es muy simple. Si usted no paga la luz hoy día, no paga el agua, no paga el cable, no paga internet, seguro va a tener plata hoy, pero el mes que viene va a tener su casa en la era de piedra, porque no va a tener ni gas, ni luz, ni agua.
Juan Carlos, ni siquiera la minería, porque la minería, me recuerdo que en los últimos tiempos había sido una inyección importante en inversión, sobre todo en La Puna, pero en otros lados también.
Nosotros estamos particularmente cotizando para empresas mineras y me han pedido que reduzcamos las cotizaciones en un 50%, 60%, porque tampoco tienen fondo, porque el precio del litio ha bajado.
Claro, sí, es un poco lo que contaba ayer, ¿no? Que también incluso las empresas mineras están bajando el nivel de inversión que estaban realizando. En este contexto, ¿cómo se están sosteniendo ustedes?
Ya se ha despedido la mayor cantidad de gente. Se paralizaron las obras de vivienda, están todas las obras de vivienda paralizadas y las obras que se están ejecutando son las que venía y había licitado la Secretaría de Obras Públicas y que sí están teniendo un pequeño flujo de fondo que lo paga la provincia.
Pero ¿qué son obras de qué tipo? ¿De cordón cuneta, cloacas, ese tipo de cosas?
No, por ejemplo, el Hospital Ragones se está ejecutando. Hay algunas obras de escuela, hay algunas obras de centro de salud, hay algunas obras de redes de cloaca y de agua, pero después no se está ejecutando nada. Esos son fondos provinciales.
Claro. Y, por ejemplo, para seguir repasando, ¿obras viales, nada?
No, nada. Uh-huh. Nada.
Refacción de escuelas.
Muy en boca de todo el tema del puente del Río Vaquero, eso está parado totalmente.
Sí.
Uh-huh. Y refacción de escuela, nada, porque la UCEP, que es la que trabajaba con el Ministerio de Educación de la Nación, de repente se quedó sin fondo porque no le mandaron más fondo. El ejemplo más caro, la escuela Joaquín Castellano en Tres Cerritos, que está parada porque no le pagan.
Uh-huh. No, es tremendo el panorama que está retratando Juan Carlos.
Desolador.
Uh-huh. Y ¿Qué conversan, Nío? ¿Cómo combatir esto? ¿Cómo enfrentar esto? ¿Hay intenciones de manifestarse, de manifestarse ante el gobierno provincial para que el gobierno provincial realice el reclamo que corresponda ante Nación? No sé, parar de alguna manera, digo, más allá de como ya están parados forzosamente. Digo, ¿cómo planean enfrentar esta situación?
Mire, con el gobierno provincial estamos permanentemente en contacto y está tratando de solucionar lo poco que puede solucionar, porque no nos olvidemos que también depende del gobierno nacional. Manifestarnos, ¿qué vamos a meter los camiones y las máquinas al Gran Bor si ellos no tienen la culpa? Claro. El Estado Nacional no lo atienden a ellos, ¿qué nos van a atender a nosotros si para ellos somos unos poligrillos? Ellos se manejan con las grandes empresas constructoras de Buenos Aires, porque ellos están sentados en un sillón y se manejan con un radio de 800 kilómetros, 700 kilómetros y nada más, Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires.
Juan Carlos, para tener el dato duro, ¿cuántas viviendas están a mitad de camino? ¿Están sin terminar?
2.000.
¿Cuántas?
2.000.
O sea, hay 2.000 familias anotadas en el IPB o en el Procrear, no sé si está hablando de los dos programas.
No, IPB.
IPB. O sea, hay que sumar el Procrear a eso.
Mucho Procrear acá no hay.
Ajá. O sea, hay 2.000 familias anotadas en el IPB que no van a tener sus casas porque no hay plata para terminarlas.
Así es.
Tremendo, la verdad que tremendo. Además, porque las consecuencias, la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador. Claro. Acá recién nos dice Juan Carlos Segura que hay 8.000 trabajadores directos, pero claro, hay que ver cuántos en los corralones, cuántos en otros servicios.
Claro, cuántos carpinteros, cuántos pintores.
Exactamente. Los proveedores de carpintería de aluminio, los proveedores de acero.
¿Y usted cree que puede llegar a funcionar el esquema que plantea el presidente Javier Milei, por ejemplo, de que haya iniciativa privada que después a través de los peajes, por ejemplo, recupere la inversión, o el tema de la contribución por mejoras que también se estaba evaluando?
A ver, pongamos un ejemplo, 50 casas en San Justo, Buenos Aires, y 50 casas en San Carlos, Salta.
Sí.
El poder adquisitivo del que vive en Buenos Aires, en San Justo, no es el mismo que el poder adquisitivo del que vive en San Carlos. Sí o sí, el de San Carlos necesita la vivienda social. El que vive en San Justo puede acceder a un Procrear, que el Procrear sí puede darse con las famosas PPP que había propuesto el presidente Macri. ¿Sí?
Claro.
Entonces, sí o sí, el que vive en San Carlos necesita de la vivienda social. El que vive en San Carlos, en San Justo, en Buenos Aires, puede lograr una vivienda social o puede lograr una vivienda por Procrear. Claro. Por eso acá no se da el Procrear, porque las cuotas son muy caras.
Claro. Sí, sí. Juan Carlos, la última...
de cloaca. Tenés que hacer una red de cloaca en La Matanza.
Sí.
Podés cobrarle, perdón que te tutee.
No, está bien.
Como contribución por mejora en La Matanza, porque te la pueden llegar a pagar. ¿Qué contribución por mejora le vas a sacar a un trabajador golondrina que a lo mejor trabaja en San Carlos? Y te digo San Carlos Angataco, por decirte, cualquier pueblo.
¿No? Sí, tampoco. Que puede ser cualquier barrio popular de la ciudad de Salta.
Sí, o en Solidaridad. ¿Cuánto tendría que pagar un vecino hoy para tener cloacas, por ejemplo, si tuviese que pagarlo de su bolsillo?
Y no sé, pero tenés que hacer el número. No solamente eso, estamos terminando la planta depuradora de líquidos cloacales y también ya va a quedar chica. O sea, todo es todo. Cuando yo digo que la salmonela por el agua también, todo, hay que hacer inversiones gigantes en todo el norte. A ver, no es terrible la situación que estamos viviendo, porque nosotros necesitamos mucha infraestructura. Muchísima, muchísima. Las escuelas, pobres los chicos. Y nosotros acá la tenemos en la ciudad, pero los que viven en alejados y que tienen que ir a escuela donde tienen que soportar las temperaturas altas o las temperaturas bajas, que por ahí no tienen puerta, y que hay que arreglarla. No se ve eso. No llamo sentido común, pero lo llamo sensibilidad. Sensibilidad.
La última de mi parte, Juan Carlos, ustedes seguramente entre colegas deben saber. Usted dijo claramente que quería que ganara Sergio Massa. ¿Tiene colegas que han votado a Javier Milei o que incluso hacían campaña por Javier Milei? Y en ese caso, ¿qué le dicen ahora?
No me dicen nada, se me rieron en ese momento, pero mi señor y mi hija han votado Milei, ¿qué puedo decir yo?
Ah, claro.
Bueno,
Bueno, es
ahí
así.
tiene un frente opositor entonces.
Bueno, hay que trabajarlo a eso, Juan Carlos, me parece. Le agradecemos la comunicación.
Bueno,
Que
un
tenga buen
placer.
día.
Igualmente. Bueno, Juan Carlos
Sí.
Segura, ahí pasaba contando realmente un panorama desolador. Te diría que peor que el que contaba la UOCRA, inclusive, ¿no? Respecto de la obra pública en Salta. Y bueno, las consecuencias se están viendo, ¿no? En el consumo, por ejemplo, de todas estas cosas que se están dejando de hacer, en definitiva, ¿no?
Hablábamos del presidente Javier Milei en esta entrevista y le cuento que hace apenas unos minutos se dio a conocer una entrevista que brindó el presidente Javier Milei al Financial Times, este diario británico, ¿no?
Sí,
Diario de
uno de los
economía.
más importantes del mundo.
Exactamente. Bueno, ahí brindó una entrevista el presidente. ¿Qué dijo en esta entrevista? Lo que hizo fue defender el ajuste. Descartó la posibilidad de un levantamiento social, salvo intenciones políticas o alguien que lo impulse políticamente, y aseguró que no necesita el Congreso para salvar la economía. Lo hace en la